cuando repasábamos la tapa de los matutinos porteños, veíamos una fotografía, la clave de la tapa del diario La Nación, tal vez el que muestra claramente lo que ayer irrumpía en las calles de Francia. Eso, más una historia que se va contando en partes sobre la situación de Chile y de Bolivia, el abrazo de Maduro con el mundo evangélico, las idas y vueltas de Macri, la convención por el cambio climático, su retorno vía Brasil, la cantidad de títulos que tiene nuestra agenda internacional hace imposible no hacer un stop en el camino para ponernos en contacto con ella, nuestra compañera Andrea Bluntritt. ¿Cómo te va, Andy? Buen día.
Buen día, chicos, ¿cómo están?
Bien, todo bien. Creo que si nos bebemos toda la agenda internacional, prácticamente nos vamos a embriagar, así que deseo que vos elijas qué cóctel explosivo nos vas a contar en esta oportunidad.
Bueno, el picadito que mencionaste es como muy interesante. Yo a eso le agregaría la posibilidad de un impeachment
y
la posibilidad de un juicio político para el amigo Piñera, además de la huelga de Francia hoy, que continúa hoy y que creen que va a continuar durante todo el fin de semana y que posiblemente se ponga un poquito más picante mañana porque se suman los chalecos amarillos. Tenemos una tercera huelga general en Colombia, que ya sabemos, porque hablamos la vez pasada, que la primera fue bastante dura y con respecto al gobierno, ¿no? Y que hubo una manifestación muy importante de la gente, y esta se espera que sea igual de intensa. Pero bueno, Francia es un tema que nos ocupa porque fue masiva, realmente se habla de alrededor de 800.000 personas desplazadas, o sea, a través de todo el país, con un total aproximado de 256 focos de marcha, ¿sí? Uh-huh. O sea, no es que hubo 800.000 personas en un solo lado, sino que tuvimos como pequeños focos, ¿sí? Obviamente el más grande fue en París. El problema acá es que no funcionaba ningún medio de transporte. Entonces, la manifestación, que puede verse como dispersa a lo largo del país, si la pensamos desde el punto de vista donde nada funciona, sí, es como, wow, es mucho. El tema acá, lo que se plantea, o por qué empieza todo esto, es por una reforma en las pensiones jubilatorias. No se tiene todavía en conocimiento acabado, no tiene la gente un detalle de cuál va a ser la reforma planteada. Sí, lo que se sabe es que se quiere pasar de un sistema donde hay 42, como si habláramos, yo no sé si acá por ahí hay gente que es muy, que no se acuerda de lo que yo voy a decir, tras AFJP, que eran los distintos sistemas previsionales donde vos podías elegir tu empresita, donde iban tus aportes jubilatorios, sí, y después supuestamente te ibas a jubilar por el régimen que a vos mejor te gustara. Uh-huh. Bueno, eso dejó de existir, volvimos todos a la caja estatal. Y acá el problema que se plantea es que estos quieren hacer una especie de caja estatal donde se van a sumar a todos los distintos 42 sistemas vigentes. La mayoría son sindicales, esa es la diferencia con las AFJP eran privadas. Algunos privados debe haber, obviamente, pero acá lo que quieren hacer es crear un sistema por puntos donde van a tener una jubilación mínima, donde van a aumentar la edad jubilatoria, donde si hoy hay un sistema donde, por ejemplo, los ferroviarios se pueden jubilar a los 58 años en Francia, ¿sí? Le quieren jubilar.
Ay, se cortó. Andy, ¿me escuchás ahí? Andy, te estamos perdiendo. Queremos restablecerte. ¿Andy? ¿Se fue? Bueno, vamos a ver si podemos restablecer el contacto con Andrea Bluntritt, nuestra columnista internacional, recorriendo un poco en detalle lo que implica la reforma jubilatoria que se está discutiendo en Francia y que ha puesto al rojo vivo ese reclamo en las calles, algo que decíamos quedaba reflejado hoy en la tapa del diario La Nación, que ayer analizábamos a partir de las imágenes de quienes estaban cubriendo efectivamente eso que sucedía en Francia y que vuelve a mostrar, obviamente, algunos tironeos de los cuales, a ver, yo decía irónicamente, me recuerda al hombre del mortero cuando en la Argentina se discutía en el Congreso, y tal vez esto vuelva a suceder porque lo que muchas veces no se dice es que quedan stand-by algunos debates cuando no se logra llegar a un acuerdo, casi como quien barre la basura abajo de la alfombra. Bueno, en Francia se mostró de esa manera, veremos en Argentina qué pasa. Andrea, ¿estás ahí?
Estoy acá.
Ahora
no sé
sí.
Si me escuchan.
Te escuchamos bien y te veníamos escuchando con el detalle de lo que implicaba la reforma jubilatoria de Francia. Yo decía que ayer, un poco irónicamente, me recordaba al muchacho del mortero en la puerta del Congreso, pero en definitiva son situaciones que, te digo la verdad, hace años, que nosotros aquí en el programa con Eugenio Semino, defensor del pueblo de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires, venimos señalando precisamente que en Europa hay discusiones sobre el tema jubilatorio que todavía no se cierran y que en la Argentina ni siquiera se atreven a abrirla, o sea, se patea y se continúa para adelante. Bueno, en Francia están mostrando que esta tensión en el debate se ve reflejada en las calles.
Bueno, esta tensión se ve reflejada en las calles, más allá de los grupos extremistas, ¿sí?, que salieron a romper todo porque salen a romper todo, porque había que aprovechar y vamos y rompemos, ¿no? El grave problema acá es que, a ver, la gente no quiere perder lo que tiene ganado hasta el momento en beneficios que no hablan solamente de lo económico, ¿sí? Hay gente que se puede jubilar muy joven, a los 58 años, se lo quieren extender a los 64 para ganar el total de la jubilación, porque se podrían jubilar a los 58 o a los 62, que son los dos cortes comunes de edad jubilatoria en Francia, por ejemplo, pero perderían un porcentaje de la jubilación. Entonces, quieren perder esa ventaja de poder jubilarse más jóvenes. Se van a exigir un 42 años de aporte, chicos. O sea, nosotros, que nos jubilamos a una edad mucho más alta de la que se jubilan en Francia, nos exigen menos años de aporte. Entonces, no es solamente por una cuestión económica de que vayan a perder plata en esto, sino sí, que pierden otras ventajas.
Okay.
La cuestión también acá es esta, que tenemos a los inadaptados de siempre que se suman a las protestas y salen a romper todo. Pero más allá de eso, también es una protesta muy fuerte porque no solamente son los privados o los sindicatos los que se plegaron a esto. Se plegó casi el 30%
¿Andy?
Se va.
Sí, hola. No, te perdemos. Entrecorta, debe ser el problema de siempre. Pero, a ver, todos estos detalles que se están discutiendo, ¿imaginás que van a quebrar la tensa calma del gobierno de Macron? ¿O, en definitiva, Macron va a sumar más chalecos amarillos, más conflicto? ¿Andy?
Chicos.
Sí,
hola.
Estamos por un lado. Te decía, ¿cómo se traduce en el futuro inmediato de la gestión de Macron?
Si no puede desactivar el tema de la huelga general, esto, por lo menos a su ministro, le va a significar perder el puesto. Y solamente pasó que haya una huelga general tan larga, que obviamente se cargó al ministro del momento en 1995. O sea, que del 95 hasta ahora no hemos tenido una protesta generalizada tan grande que se lleve por delante a un funcionario público del rango ministerial.
Okay.
Chicos,
¿estoy? Sí, sí, estamos, te estamos recibiendo bien. Estaba haciendo un análisis que veía...
Te entiendo.
Que veía un proceso heavy, definitivamente heavy.
Por eso les digo que realmente si esto sigue así, que siga adelante, que dure como piensan los sindicalistas más extremos durante todo el fin de semana y que además se plieguen los funcionarios públicos, muy fuerte, sobre todo si Macron no quiere dar el brazo a torcer con intervenir en, o sea, permitir que intervengan sí. en la reforma, puedan hablar del tema y ponerse de acuerdo en algunos puntos que son bastante complicados. Si él sigue adelante con la reforma como él la quiere, esto puede llegar a traer una cola bastante, bastante violenta con el tema de cómo seguiría adelante su gobierno. Que sabemos que está bastante revolucionado todo, no solamente en América Latina, ¿sí? Tenemos por delante todavía en Europa las discusiones sobre los migrantes, no sabemos qué va a pasar con el gobierno de Alemania cuando Angela Merkel deje su función, tenemos en vistas esta extensión que se le dio al Reino Unido hasta el 31 de octubre de enero para el Brexit. Algo que me llamó mucho la atención y que vale la pena mencionar así como por arriba nomás, si quieren, pero tengámoslo en cuenta, es que Alemania, Francia y se me fue el tercer país que es miembro, los que quedaban, ¿no? Dentro sí. del acuerdo con Irán, hicieron una denuncia sobre que Irán no estaría cumpliendo con su parte del acuerdo. Gran Bretaña, Francia y Alemania acusaron a Irán, sí, de que está desarrollando misiles balísticos con capacidad nuclear, por lo tanto estaría incumpliendo parte de su acuerdo. Y nosotros sabemos que desde que Trump denunció el tratado con Irán y se fue y puso las sanciones y complicó la vida más de lo que ya estaba con todo este tema, los países europeos estuvieron haciendo mucha fuerza para poder contener y mantener este acuerdo sin Estados Unidos. Entonces, que salgan a hacer una denuncia, tres de los estados parte, es como muy fuerte. Atención a esto, sobre todo porque la semana pasada se había hablado sobre la posibilidad de que Estados Unidos reviera levantar algunas sanciones, pero ahora estamos hablando de que está pensando Estados Unidos en mandar 14.000 soldados más a Irán. A todo esto, con esto que les comentaba antes, que aparentemente la presidenta de la Cámara Baja ha elevado a la Comisión de Justicia del Congreso estadounidense, de la Cámara de Diputados, para que evalúe por cuáles artículos constitucionales se lo podría acusar a Trump para iniciar un impeachment, un juicio político, y tienen esperanzas de que esto se resuelva, es decir, que ellos ya tengan el escrito acusatorio para presentar a votación, porque tienen que votarlo todavía en el Congreso, antes de Navidad. Y que pueda resolverse durante los meses de diciembre y enero para que no afecte las elecciones norteamericanas en noviembre. O sea, estamos hablando de algo que se va a poner como picante también en breve. Algo bueno, no tan picante, pero que tiene bastante que ver también con esto, es lo que les comentaba, que en diputados en Chile, 10 diputados han presentado también una acusación a Piñera, quien se ha defendido por escrito, y bueno, esto está siendo evaluado obviamente por el Congreso chileno. Van a evaluar si se procede con el juicio político al presidente o no, a quien se lo acusa por todo lo que ha sufrido Chile en estos últimos meses, y sobre todo, bueno, por delitos de contra los derechos humanos, ¿sí? Y bueno, Brasil es una incógnita, no sabemos qué nos depara el destino, el destino brasileño.
Sí.
La realidad es que durante la cumbre de presidentes del Mercosur, Brasil tomó una actitud bastante, no quiero decir prepotente, pero como que quiso impulsar con mucha fuerza que se firmaran acuerdos y cosas como muy a último momento, ¿sí? Seamos conscientes que el gobierno de Mauricio Macri está a 3 días de dejar de ser gobierno, por lo tanto me parece muy correcta la actitud del actual presidente de no comprometerse internacionalmente a nada más para que se vea con el próximo gobierno. Me parece un poco violenta capaz la actitud de Brasil, que no tiene muchas ganas de jugar con su nuevo, con el nuevo presidente, entonces sí. Ahora busca como torcerle la mano con algunas cosas, cuando sabemos que desde que inició su gobierno Jair Bolsonaro el único que hizo fue tratar de bajarle el precio al Mercosur, ¿no? Porque es algo que hablamos desde siempre, y que ahora entonces le quiera dar como un vuelo mayor. Saben que la presidencia la tenían ellos en este momento, entonces es lógico que cada uno de los presidentes de los estados partes, cuando tienen la presidencia, o sea, cuando ejercen la presidencia de un organismo internacional, quieren que muchas cosas se firmen, muchas cosas buenas salgan durante su presidencia, entonces es lógico. Acá no nos olvidemos que tenemos en mano el tema del acuerdo con la Unión Europea, que esto no está ratificado, entonces habría que ver qué es lo que pasa en un futuro con este acuerdo, que sería una lástima que se pierda, creo yo, pero bueno, la decisión política pasa a veces por otros lados, ¿no?
Claro.
Y siguiendo así un breve más con Brasil, tenemos así dos títulos que me llamaron un poco la atención como para marcar, ¿no? Ciertas como igualdades o diferencias, si se quiere, con los temas que nos pasan hoy por hoy también en nuestra agenda, ¿no? Tenemos a Dilma y a Lula absueltos en una de las causas que estaban teniendo, que estaban llevando adelante, por lo menos en primera instancia, que fue una que tuvo bastante que ver con la destitución de Dilma,
sí.
¿Sí? Que es una causa en la cual se los acusaba de llevar adelante un soborno durante el 2012 y el 2016, que después con eso pagaron su campaña, la campaña del PT. Entonces acá lo que dicen es que bueno, que no se comprobó que hubiera una organización criminal formada, que tuviera una estructura ordenada, con división de tareas, con gente que se tenía que ocupar de tal o cual labor para conseguir el dinero a través de sobornos, ¿no? Entonces, llamó un poco la atención, pero por otro lado, uno de los jueces también de primera instancia lo condena a Lula a 17 años por corrupción en segunda instancia. Esto fue, también lo hablamos, es una de las causas que hablamos el año pasado, en donde se lo acusa de haber recibido dinero de la empresa OAS y de Odebrecht para que realizaran obras y mejoras en una casa de campo que él les prestaba a un amigo, supuestamente. Sí. Y por otro lado, así como tenemos esta noticia de un lado, tenemos una noticia que también a veces suena algo parecido a lo que pasa acá con el Troll Center, que todos hemos leído y o escuchado, es que lo acusan a Bolsonaro de tener un call center digital de personas que se han dedicado a difundir noticias falsas, las fake news, que hoy por hoy están tan en boga, sobre todo en temas políticos. Aparentemente hay una diputada que pertenecía al partido del cual era originariamente Jair Bolsonaro y que lo catapultó a la presidencia, que se presentó ante una comisión parlamentaria de investigación a decir que, bueno, que existe una oficina que se dedica a la difusión de noticias falsas, obviamente en beneficio del actual presidente. Atención, yo no sé si esto va a prosperar o no, pero sí, son como pequeñas notas de color que me llaman la atención por algunas similitudes, ¿no?
Bien. Querida Andrea Blundrit, siempre, siempre nos encanta hacer este contacto. Algún día tal vez lo tengamos que hacer, lo podamos hacer, digamos, en vivo, en directo con tu presencia aquí. Nunca se sabe, pero siempre queda abierta la posibilidad, sobre todo teniendo tanta agenda por delante para discutir de lo que está pasando, todo esto que estás describiendo que parece que no termina más, y efectivamente se renueva todo el tiempo. Así que te mando un beso y que tengas un buen fin de semana.
Un beso enorme, buen fin de semana para todos y ojalá algún día lo podamos hacer así.
No sé por el bien de quién, pero ojalá que lo podamos hacer. Te mando un beso grande, chau.
Beso, chicos.
Chau.